Buen día, hermanos. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús sea con cada uno de ustedes. Les voy a pedir, por favor, que abran sus Biblias en Romanos 1:16. ¿Cómo? Romanos 1:16, que ya se lo deben saber de memoria, pero... Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermanos, el tema que vamos a ver hoy, en la meditación de hoy, es la omnipotencia de Dios y el amor de Dios, y cómo este conjunto de atributos fluyen a la luz de las Escrituras y cómo puede beneficiarle al cristianismo a cada uno de nosotros y cómo nosotros debemos vivir conforme al amor y al poder de Dios. Y primeramente quisiera empezar, hermanos, haciendo unas preguntas y que realmente esto de modo personal cada uno de ustedes se tiene que preguntar. Estas preguntas, hermanos, ¿cómo está su corazón? Hermanos, su corazón está ardiendo por causa del Evangelio el día de hoy. Está en el primer amor, o yo no lo llamaría primer amor, está en el único amor en el que debemos estar. ¿Sí? Pregúntese, hermano, ¿es una realidad en su vida? ¿Está ahora usted en el único amor que tiene que estar? Cuando escucha de Dios, se quebranta su corazón, llora cuando estamos cantando las alabanzas porque escucha que Dios es santo. Oras, te preocupas por tus hermanos, les pides perdón si algo has hecho o algo te ha molestado de tu hermano, lo llamas para ver cómo estás, le preguntas en qué necesita que ayudarle, amas a la iglesia, te quebrantas al escuchar los números de las misiones mundiales, sepan que Dios envió a su Hijo para que todos le conozcan. Hoy no todos le conocen. El corazón de Dios quiere usar a los hombres para que su nombre sea conocido y exaltado en todos los lugares, y hay millones de personas que no conocen ¿quién es Dios? Que no conocen quién es Jesús. ¿Está su corazón llorando por esta necesidad? Su respuesta en lo íntimo puede ser sí, o su respuesta puede ser no. Y yo le puedo decir y animar, ¿por qué razón puede ser que esté sucediendo esto? Primero, hermano, debemos reconocer que nosotros no somos nada, que nada tenemos, que nada somos. Solamente somos personas que necesitan de Cristo, que necesitan del amor de Cristo. ¿Sí? Que somos débiles, que somos falentes, pero esa necesidad, hermanos, que usted tiene respecto de Jesucristo, lo va a hacer mover, ¿sí?, a estar orando por el Señor, a estar buscando a Dios, a tratar de estar conociéndole a Dios, a tratar de orar cada día al Señor para que Él le enseñe a ser un mejor esposo o esposa y para que ame su matrimonio y su familia. A perseverar de rodillas, a perseverar en la lectura y en el estudio de las Escrituras, a tener deseos y ejecutar ayunos. La dependencia de Cristo lo va a hacer mover a salir a su vecino, a salir a otro barrio, a ir en los colectivos, a ir a las plazas, a ir a los hospitales, a decirle a las personas que están corriendo peligro y que Cristo viene y que si no se arrepienten y no creen, no van a ser salvados y van a perecer en el infierno. Por eso Dios es el principal preocupado y ocupado en que las personas conozcan a Cristo, porque Él nos ama. Hermanos, les digo de verdad y con conocimiento, nada somos. Y la dependencia de Cristo en nosotros es necesaria, porque Él nos va a dar el poder. Hasta ahora, solamente por la gracia y la gloria de Él y por Jesucristo, hasta ahora, hermanos, de verdad les digo, hasta ahora, hasta el día de hoy, en mi casa estamos orando todos los días a las 6 de la mañana. Hasta el día de hoy, por la gloria y por la gracia de Cristo, este año Dios me ha permitido ya leer las Biblias 2 veces. Y voy a ir por más porque amo y quiero a Jesucristo. Este año, sí, Dios me ha permitido y me está permitiendo ayunar para buscar a Dios. Hermanos, Dios me hace arder el corazón para salir a las personas y decirle que van a morir si es que no se arrepienten y creen por causa de lo pecaminoso del pecado, ¿sí? Y eso es porque Cristo hizo lo mismo y porque yo quiero que las personas crean en Cristo. Es porque hay algo que tenga yo. No, yo soy pequeño, ¿sí? Hermanos, somos pequeños, acá el único grande es Jesucristo, el único que da el amor es Jesucristo. En nuestra cultura, las muchas personas cuando se acercan a homosexuales, a lesbianas o a algunas personas que tienen algo en particular que es poco tolerable para la sociedad, no quieren hablar, no hay amor. Bueno, hermanos, tenemos por medio de Jesucristo que cambiar ese pensamiento. Debemos amar a los homosexuales, debemos amar a todas las personas pecadoras que van a perecer en el infierno. Y solamente eso, hermanos, se logra por medio de Jesucristo, sabiendo que no somos nada y que tenemos que depender de Él. Y yo les animo, hermanos, si su corazón no está corriendo, que pueda correr para Jesucristo, que si no está en ese amor, el único, como lo llaman el primer amor, vuelva al primer amor, agárrese de Cristo, sosténgase del Señor. Él es el único que lo puede llevar para allí y que su corazón pueda arder por Cristo, que su corazón pueda arder por las almas, que se pueda levantar y pueda querer llevar una bandera de Cristo a aquellos lugares y plantarlas allí donde no conocen de Cristo. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, Padre Celestial, cuán pequeños somos, Señor, delante de ti. Dios Todopoderoso, cuán débiles somos. Oh Señor, realmente necesitamos del Dios Todopoderoso. Necesitamos del Dios grande. Necesitamos del Rey para que Él pueda poner algo en nosotros. Oh Señor, para que Él pueda hacer arder nuestros corazones a la luz primeramente de quién es, a la luz de que Él es santo, a la luz de que Él es justo, a la luz de que Él es todopoderoso, a la luz que es un Dios de amor que envió a su Hijo a morir por nosotros, a la luz de que por su gracia y solo por la gracia de Él nosotros hoy estamos vivos, nosotros podemos alabar solo por su gracia, solo por su poder, solo por su Hijo Jesús. Gracias, Señor Jesús. Nada somos, nada somos. El hombre nada es, Señor. Solamente eres tú. A ti sea la gloria, a ti sea la alabanza, a ti sea todo el honor y la magnificencia. Señor, hoy tú nos reúnes como iglesia. Háblanos, Señor. Quebranta con tu espíritu nuestro ser, quebrántalo, Señor. Haznos entender, Oh Señor, la magnificencia de tu gloria, tu omnipotencia y tu amor, expresado en una cruz, en una resurrección, en una ascensión, en la glorificación, en el poder del Rey de Reyes, del Señor de Señores. A ti sea toda la gloria, toda la honra, todo el honor, el poder y la majestad. Señor, enséñanos a orar. Que tu nombre sea conocido en los barrios de Salta. Que tu nombre sea conocido en Salta. Que tu nombre sea conocido en este país, en América, en todo el mundo. Señor, ese es la actividad por la cual tu corazón está trabajando. Como cantábamos, que conozcan tu evangelio y que tu reino venga. Señor Jesús, hoy vamos a aprender y a estudiar acerca de tu omnipotencia y de tu amor, para tener una visión más amplia de quién eres. Oh Señor, para aprender el Evangelio con el objetivo de conocer a Dios, conocer el Evangelio y dar a conocer a otros el Evangelio. Padre Celestial, ayúdanos por favor, enséñanos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, realmente los números que nos arrojan organizaciones mundiales, misioneras, son escalofriantes acerca de las personas que no conocen el Evangelio y que no tienen ningún tipo de acceso al Evangelio a lo largo del mundo. Son terribles. Dios quiere que nosotros nos involucremos orando, ayudando económicamente, oyendo, para lo cual usted, hermanos, y yo debemos conocer quién es Dios para darlo a conocer. Debemos estar horas y horas, días y días, estudiando qué es el Evangelio. No nos podemos quedar con solamente el punto central del Evangelio, sino que tenemos que conocer todo el Evangelio. Eso implica que debemos conocer todas las escrituras, y siendo poderosos en el conocimiento de Dios, siendo poderosos en la oración, siendo poderosos en el ayuno, usted va a poder salir a predicar y convencer a las personas, porque el Espíritu Santo va a estar operando a través de usted. Somos herramientas que Dios emplea para su gloria, que Dios emplea para que los de afuera puedan conocerle a Él. Por eso, hermanos, es importante estudiar, saber, es importante orar, es importante ayunar, es importante estar delante de Dios mucho tiempo para que la palabra de Dios surja de cada uno de nosotros. La omnipotencia de Dios. ¿Qué es la omnipotencia de Dios? Del latín omni, que es todo, y potens, poderoso. En hebreo, Shaddai. En griego, Pantocrátor, ¿qué significa? Que es un Dios que todo lo puede, ¿sí? Todopoderoso, que todo lo puede. ¿Y a qué se refiere que Dios es todopoderoso? Que Dios tiene el poder para hacer todo lo que Él decida hacer, ¿sí? Esto que Él hace, que todo lo puede hacer, siempre va a estar de acuerdo con su carácter y con su voluntad. Él nunca va a hacer algo contrario a su carácter o a su voluntad. Por eso es importante, cada vez que usted estudie los atributos de Dios, es importante que la acción de Dios va a estar relacionada y nunca se va a contradecir con su carácter. Les expresaba el término griego pantocrátor. ¿Qué significa? que sugiere la posesión de todo poder y autoridad. ¿Sí? Vemos a lo largo de las Escrituras los títulos y nombres del Señor que esos designan, ¿sí?, algunas cosas, tanto de personas a quienes se mencionan en la Biblia, o en este caso, en esta designación o nombre de Dios, que es el Todopoderoso. Cuando Dios se presenta a Abraham en Génesis 17:1, Él le dice que Él era el Todopoderoso, que vaya y fuera perfecto delante de Él. Entonces Dios mismo se dice, yo soy el Todopoderoso. Sí, eso es Génesis 17:1. Y en el Nuevo Testamento se expresa el Señor Todopoderoso, ¿sí? En 2 Corintios 6:18, en Apocalipsis 1:8, en Apocalipsis 4:8 y en Apocalipsis 11:17. La designación, el título, el nombre es Dios Todopoderoso, el Señor Todopoderoso. Vamos a ir a un salmo que expresa claramente que de Dios es el poder. Lo dijo nuestro hermano, el Salmo 62, ¿sí?, para que usted lo tenga presente, hermano. Salmo 62. Once. Dice, una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. De Dios es el poder, Él es el que tiene el poder, Él es el Dios de todo poder, Él es el Todopoderoso, Él hace lo que Él decide hacer dentro de su carácter, dentro de los términos de su voluntad. Y de acá surgen tres preguntas. ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? ¿Hay para Dios, hace algo imposible? ¿Qué hace Él? Él hace lo que Él quiere. Y vamos a ir a ver, por ejemplo, en Génesis 18:14, ¿sí?, ahí se expresa que la pregunta esta, ¿hay alguna cosa difícil para Dios, o hay para Dios alguna cosa difícil? En ese relato, ¿sí?, se encontraba Sara con Abraham y se le presentan tres varones a Abraham, ¿sí? Y esos tres varones, uno de ellos se expresa que Sara va a tener un hijo al cabo de un año y ella se ríe, ¿sí?, y no creía que eso iba a ser posible porque ellos ya eran viejos, pero sin embargo, el hombre dice, ¿hay acaso algo difícil para Dios? ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? No, Dios hace todo lo que Él quiere. Luego, para ver que no hay nada imposible para Dios, vamos a ir a Lucas 1:37. En este relato, el ángel Gabriel le habla a María, expresándole acerca de que en su vientre, por el Espíritu Santo, va a tener un hijo que le pusiera de nombre Jesús. Él le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Posteriormente dice, porque no hay nada imposible para Dios. Y vaya que no hay nada imposible para Dios, porque a través del Espíritu Santo se engendró el Hijo de Dios y vino a este mundo, vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir, fue crucificado, cargó todos nuestros pecados y murió, padeció la ira de Dios y al tercer día resucitó para que usted y yo podamos ser salvados. 40 días después fue recibido, aceptado por Dios en los cielos y desde allí ora por nosotros. Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Entonces, hermano, nada hay difícil para Dios, nada hay imposible para Dios, y Dios, todo lo que quiere, Él ha hecho. Y como dije, todo, siempre Dios, todo lo que va a hacer, la expresión y la muestra de todo su poder está relacionado y dentro del contexto de sus perfecciones y dentro del contexto de su voluntad. Esto indica, lo expresado recientemente indica, ¿sí?, que el poder de Dios es infinito, que el poder de Dios no está limitado, ¿sí? Vamos a ver en unos sucesos bíblicos cómo el poder de Dios no está limitado. De hecho, Dios puede hacer más de lo que hasta acá se ha visto. Por ejemplo, cuando Abraham estaba en el desierto y predicaba acerca de que iba a venir el Salvador, Abraham le dice a los judíos que Dios podría levantar hijos de Abraham incluso de las piedras. No lo hizo, pero él podría haberlo, él tiene el poder para hacer eso tranquilamente. Respecto de Israel, Dios podría haber destruido a Israel y haber levantado de Moisés otra nación. Una gran nación, perdón. Él podría haber levantado de Moisés una gran nación, ¿sí? Como saben que expresa Éxodo, pero no lo hizo. Pero él podría haber levantado una gran nación. Hay cosas que Dios no ha mostrado en las Escrituras, pero que su poder lo puede hacer dentro del contexto de sus perfecciones y de su voluntad. Y repito esto porque voy a lo siguiente. Dios hace todo lo que está de acuerdo con su carácter y su voluntad. Porque relacionado con esto, no es del todo correcto decir, desde el punto de vista de su carácter y su voluntad, que Dios es capaz de hacer cualquier cosa, ¿sí? No es del todo correcto, y no me malentienda, ¿sí?, no es del todo correcto decir que Dios es capaz de hacer cualquier cosa. Lo correcto es que Dios es capaz de hacer todo de acuerdo a su carácter, de acuerdo a su voluntad, porque hay cosas que Dios no puede hacer de acuerdo a su carácter y de acuerdo a su voluntad, y hay cosas que Dios no va a hacer nunca porque Él es santo, porque Él es justo, porque es un Dios de amor, porque es un Dios de ira, ¿sí? Y está relacionado con el pecado, ¿sí?, que es contrario a su carácter. Por ejemplo, Dios no puede mentir ni arrepentirse. Esa es una de las cosas que Dios no puede hacer. Acá la referencia tenemos Números 23, 19. Dios no se puede negar a sí mismo. Segunda de Timoteo 2, 13. Dios no puede tentar a nadie, como expresa Santiago. Dios no puede cambiar, ¿sí? Dios no puede cambiar su esencia, sus propósitos, sus promesas, porque Él es el Dios que no cambia, y lo que Él ha dicho, Él lo va a hacer como Él lo ha dicho. Entonces, hermanos, siempre tenemos que entender las perfecciones de Dios dentro del contexto de su carácter y de su voluntad para que la podamos estudiar y entender correctamente y cada día vayamos conociendo más a Dios, para amar más a Dios, para ser movidos a salir, predicar el Evangelio, amar a nuestra familia, amar a la iglesia y arder. Amén, hermanos. También vamos a ver, hermanos, el amor de Dios. Vamos a ir a Primera de Juan 4, desde el 8 al 10. Y estén atentos, porque voy a preguntar algo. Primera de Juan 4, 8. Hermanos, la única forma de que podamos entender el Evangelio, de que seamos expertos en el Evangelio, en el conocimiento del Evangelio, es empezando a conocer quién es Dios. Cuando tengamos una visión más amplia de Dios, vamos a entender lo pecaminoso del pecado y la grandeza del sacrificio de Cristo y el poder que hay en la resurrección. Por eso, hermanos, es que insisto tanto en que estudiemos, ¿sí?, que meditemos en las perfecciones de Dios. Nos dice Primera de Juan 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, ¿sí? Dios es amor, hermanos. Ahora, ¿qué es el amor? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La palabra, la raíz hebrea de la palabra amor es ahavá, que significa yo doy, que refiere a entregar algo, a una actitud de entrega. Y Dios entregó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor refiere a entregar, a entregarse. Me voy a entregar por mi hermano que está padeciendo. ¿Qué necesita, hermano? Hermano, ¿sabe qué? Siento que usted dijo algo mal de mí. Le pido, lo perdono, y si yo dije algo mal, le pido perdón. Hermano, ¿está padeciendo algo? ¿Necesita alguna ayuda en algo? Esposa mía, ¿qué tengo que mejorar? Señor, ayúdame a amar a mi esposa. Marido, ayúdame a Señor, ayúdame a respetar a tu marido, a mi marido, para las mujeres. Jóvenes, Señor, enséñame a respetar y a obedecer a mis padres. Lo mismo para los niños. Respecto al amor de Dios, entregarnos para entregar nuestro tiempo, gastar nuestro tiempo para salir 2, 3, 4 horas, la mayor cantidad de días posible, y predicar el Evangelio a las personas, para que las personas conozcan acerca de este amor. Ahora vamos a ir en el versículo 10 de 1 de Juan 4, nos dice que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Acá hice una lista de algunas definiciones o designaciones de lo que el pecado significa, que vamos, en otras predicaciones vamos a ir aprendiendo acerca de la pecaminosidad del pecado. Pero les voy a decir lo que he estudiado. El pecado es transgresión. El pecado es rebelión e insubordinación. El pecado es anarquía. El pecado es hostilidad. El pecado es traición. El pecado es abominación. Cada cosa, cada uno de estos términos tiene un significado para que sigamos aprendiendo de la pecaminosidad del pecado y lo que ello significa. Fíjense, abominación refiere a algo asqueroso, a algo putrefacto, ¿sí? Dios abomina de tal manera el pecado, ¿sí? Y la reacción de Dios es de enojo contra el pecado y contra los pecadores. Ahora voy a hacer una pregunta, también en el que figura en este texto, ¿sí? Primera de Juan 4:10. Envió a su Hijo en propiciación. En propiciación, hermanos, ya tuvimos enseñanzas por parte de los hermanos de doctrinas básicas. Muchos de ustedes leyeron la Biblia. Mi pregunta es, ¿hay alguien de los que están acá que no sabe qué es la propiciación? ¿Alguien podría humildemente porque yo tampoco no lo sabía. ¿Alguien puede humildemente decir que no sabe qué es la propiciación? Así pregunto, porque si ya todos saben, voy a agarrar al azar y voy a preguntar a ver si me pueden responder. ¿Alguien sabe qué es la propiciación? O sea, todos saben, todos conocen qué es la propiciación. Bien, bueno, voy a preguntar a mi hermano Darío Ordóñez. ¿Qué es la propiciación, hermano? Bien, voy a preguntar a mi hermana Margarita. ¿Qué es la propiciación, hermana Margarita? Bien, voy a preguntar a Gaby Mendoza. Bien, voy a preguntar a mi hermano Darío Borges. ¿Qué es la propiciación? Ajá. Voy a pedir que nos enseñe nuestro pastor qué es la propiciación. Por favor, hermano, ¿nos podés enseñar qué es la propiciación? Amén. Amén. Hermanos, por favor, tenemos que saber estas cosas porque si no sabemos esto, no podemos salir a predicar el Evangelio. La propiciación es una acción mediadora para aplacar la ira de alguien. ¿Cuál es la acción mediadora que se empleó para aplacar la ira de Dios? Jesucristo. Lo que hizo Jesucristo en la cruz, ¿sí? Aplacó, calmó la ira de Dios. ¿Entienden? Jesucristo. Imagínense de manera gráfica. Estamos nosotros, está Dios, nosotros pecadores, ¿sí? Transgresores, rebeldes, insubordinados, anárquicos, hostiles, traicionadores, abominables, ¿sí? Dios reacciona con toda su ira, ¿sí? Debe reaccionar con toda su ira, pero en el medio se pone Jesucristo. Entonces Dios cae con toda su ira contra Jesucristo. Eso es, eso significa, ¿sí? La propiciación. Esa fue la acción mediadora. Entonces recuerde, hermano, ¿sí? Hermanos, a ver, esto no es para que quedemos mal, no, estamos aprendiendo y la mejor manera de aprender es decir que no sé. Hay un montón de cosas que yo no sé y que no entiendo y que le pido a Dios que me enseñe, pero tener la humildad de decir no lo sé. ¿Sí? Así que le agradezco a nuestro pastor que nos siga enseñando la palabra y recuerda, hermano, la propiciación es una acción mediadora por parte de Dios para aplacar su ira. En este caso, la acción fue la cruz. ¿Sí? Dios, por medio de Jesucristo y el poder que tenía, con todo su poder se presentó, ¿sí? Y aplacó la ira de Dios. Dios cayó con toda su ira en Jesucristo y de ahí no pudo continuar la ira porque quedó aplacada en la cruz. Eso es lo que pasaba en la cruz. Eso es lo que nosotros debemos entender. Si usted conoce propiciación, si usted conoce santificación, si usted conoce lo que significa la redención, si usted conoce todas esas cosas, hermano, va a tener una visión más amplia de lo que es Jesucristo, va a tener una visión más amplia de lo que es el Evangelio y va a poder arder con fuego, pero ¿sabe lo que necesita? Que usted doble sus rodillas para que Cristo le revele lo que es la propiciación. Usted necesita sentarse horas y horas a leer la Biblia, a estudiar la Biblia, a buscar en otros libros, a ver la historia del cristianismo, a ver qué pensaban hombres en otras épocas y si coincide con mi pensamiento y si está bien lo que yo estoy estudiando, a preguntarle a nuestro hermano Gabriel, a nuestro pastor, si está bien mi definición y mi entendimiento de determinadas cosas. Hermanos, esto es de vida o muerte. Dios mostró su amor enviando a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahora entendemos, hermanos, enviando a su Hijo para aplacar la ira de Dios. Por medio de la cruz, que fue la acción mediadora. ¿Dónde vemos en las Escrituras mostrado la omnipotencia y el amor de Dios? Voy a hacer mención a algunos hechos, algunas acciones, algunas historias de las Escrituras donde grandemente se ve expresado el poder y el amor de Dios. Y primero que nada quiero que sepan, hermanos, cuando Dios muestra todo su poder y muestra su amor, el objetivo principal es que Él quiere que toda la tierra conozca su nombre y que todos le glorifiquen. Cuando Dios levanta a Faraón, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Dios dice, yo te he levantado para darte a conocer, perdón, para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Sí? Dios levanta a Faraón, ¿sí?, para que todos conozcan su poder y para que su nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Entienden, hermanos? Entonces, cada vez que Dios muestra el esplendor de su poder, cada vez que Dios muestra su amor, tiene el objetivo, ¿sí?, de manifestar su poder y que todos los lugares le conozcan. Cada vez que Dios levanta a alguien para que vaya a predicar el Evangelio, tiene ese objetivo de que le conozcan, de que sea manifestado su poder, quizá por medio de palabras, quizá por medio de que pueda sanar a alguien, no lo sé, pero de una u otra manera Dios va a expresar a través de hombres, a través de acciones, su poder y su amor en que todos lo puedan conocer y todos le puedan glorificar. Dios levantó a Faraón para que su nombre sea anunciado en toda la tierra. Dios muestra y despliega todo su poder a través de las 10 plagas, ¿sí? Dios con todo su poder en la última plaga hace salir, ¿sí?, a su pueblo de Egipto y lo lleva por medio del desierto hasta llegar al Mar Rojo. Cuando se encontraba en el Mar Rojo ante la desesperación del pueblo de Israel, ellos se pararon, ¿sí?, en esta isla antes del Mar Rojo y Dios le dice a Moisés, ¿qué espera? Crucen el mar. Entonces, ante esa desesperación, el mar empezó a abrirse, vino un recio viento oriental que empezó a abrir el mar y el poder de Dios mostrando quién es Dios para que todos lo conocieran y de hecho ya lo conocían. Todos los pueblos conocían el poder de Dios y toda la tierra conocía a Dios por su poder. En el monte Sinaí, ¿sí?, en Éxodo 19, en Éxodo 20, expresa Dios su poder cuando Dios desciende en el monte con su voz como sonido de bocinas, había relámpagos, había trueno, Dios descendía como el fuego, ¿sí? Y Dios mostraba su poder, mostraba quién era. La gente estaba aturdida, la gente temía, ¿sí?, al ver el esplendor del poder desplegado de Dios. Posteriormente Dios muestra su poder permitiendo que el pueblo de Israel conquiste Canaán, conquiste la tierra prometida como se lo había prometido años, 400 años atrás. Dios muestra su poder levantando a Elías en un carro de fuego con caballos de fuego. Terrible, hermanos. Se le apareció a Job y habló desde un torbellino, Dios mostrando su poder. Dios permitió que Daniel conociera el sueño de Faraón y permitió que lo, el sueño de Nabucodonosor y permitió que se lo expresara, permitió expresarle cuál era el significado del sueño, lo protegió también a Daniel de la boca de los leones cuando estaba en el foso. También Dios, por medio de su poder, permitió que Azarías, Misael y Ananías pudieran ser librados del fuego del horno que ardía 7 veces más de lo normal, sin que sufrieran ningún tipo de daño. Hizo que Jeremías tuviera un fuego ardiente en sus huesos que no pudiera soportarlo. Amén, hermanos. Yo quiero eso. regresó a su pueblo del cautiverio de 70 años. Se hizo hombre, vino a esta tierra, vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir. Anduvo con los pobres, caminó con los necesitados, estuvo con los indigentes, sanó a miles y miles de personas, amó a todas las personas y decidió entregarse en aquella cruz. Cuando Cristo estaba en la cruz, estaba tomando el castigo por nuestros pecados. Dios estaba soportando toda la ira de Dios para que usted y yo pudiéramos ser salvados, para que todo aquel que se arrepienta, para que todo aquel que ponga su confianza en Él pueda ser salvado, y a partir de ser salvado pueda vivir una nueva vida confiando en el Señor, viviendo bajo los mandatos del Señor y teniendo el poder solo por la gracia de Dios para cada día vencer el pecado, para que cada día venza la tentación, para que cada día sea poderoso en las manos de Dios, para que cada día salgamos a predicar el Evangelio a todos lados, hermanos, y para que nuestro deseo de Dios crezca, pensando en el hermano, pensando en la gente de afuera, para que cada día nosotros podamos crecer en rodillas de oración, crecer en búsqueda a través de la oración, ayunar, hermanos, buscar a Dios en las Escrituras. Cada página de las Escrituras a mí me dice que Dios es todopoderoso. Cada página de las Escrituras a mí me dice que Dios es santo. Cada página de las Escrituras me muestra la justicia de Dios. Puedo ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Puedo ver cómo Cristo se fue manifestando, cómo fue expresado a través de los profetas y cómo en el Evangelio, en los Evangelios, Cristo ha venido a este mundo y ha expresado grandemente por medio de Dios que es Él, su amor. Hermanos, Cristo tiene que hacer arder las fibras de su ser. Cristo tiene que darle fuego a sus huesos como a Jeremías. Usted tiene que buscar. Hermanos, no vamos a lograr nada si no buscamos. ¿Sí? Y sé que tenemos trabajo, sé que tenemos aflicciones diarias. Usted tiene que ser una amenaza para el diablo, hermanos. Si usted no es nada, ninguna amenaza para el diablo no le va a interesar. El diablo va a ir por aquellos que son una amenaza. Y nosotros tenemos que buscar ser una iglesia que adora a Cristo y que por medio de esos vamos a ser una amenaza para el diablo. Pero eso requiere un precio. El precio de estar orando, de estar buscando. Hermanos, no tenemos que dejar de hacer vigilias como ya lo hemos hecho. Tenemos que seguir haciendo vigilias. Animo a que lo hagamos. Animo a que sigamos orando. Animo, hermanos, a que sigamos buscando a Dios. Cristo mostró el amor y el poder de Dios durante su vida. Como dije, anduvo con los necesitados, comió con los pobres, sanó a los enfermos, estuvo con los indigentes, amó a sus enemigos. Cristo mostró en el diario vivir cómo uno debe vivir en amor, ayudando a los demás, ayudando a su pueblo, sanando. Y cuántas cosas que hizo. Vamos a ver en Mateo 27:50 y en el mismo capítulo cómo de manera asombrosa, realmente no encuentro palabras para expresar cómo muestra Dios el poder a través de Jesucristo y a través de la muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesús. Mateo 27. Mateo 27:50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Vaya, hermano, demostración de poder y del poder de Dios y del poder de la sangre de Cristo expresado en estos versículos, Mateo 27, 62. Hasta el 28:10, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos de aquel engañador, que aquel engañador dijo, viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tienes una guardia, id, asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo, sellando la piedra y poniendo la guardia. Pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Hermanos, la piedra aproximadamente pesaba 2 toneladas. No sé exactamente, pero era muy pesada, más de 1 tonelada seguro. Su aspecto, el aspecto del ángel, ¿sí?, con la demostración del poder de Dios para correr esa piedra, era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no teman ustedes, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Vengan, vean el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: no teman, id, dad las buenas nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Hermanos, cuando usted predica el Evangelio, 1 Corintios 15, del 1 al 4, usted tiene que hacer referencia a la muerte y así también a la resurrección de Jesús, ¿sí? Porque la resurrección de Jesús es para nuestra justificación. La resurrección de Jesús es para nuestra justificación. 40 días después, Jesús subió al cielo y eso demuestra que el sacrificio del Cordero fue aceptado de parte de Dios. Hermanos, cuán esplendor, cuán muestra de poder, cuán muestra de amor a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y al ver las multitudes, vamos a ir a Mateo 9:36, ya finalizando nuestro estudio. Y al ver las multitudes, Jesucristo tuvo compasión de ellas, porque están desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo debe vivir el cristiano y la iglesia por causa de la omnipotencia y por causa del amor de Dios? Les digo algunos datos, hermanos. De las más de 8 mil millones de personas en el mundo, recuerde, datos hay 3 mil millones de personas que no conocen el Evangelio y no tienen a alguien en su comunidad, no hay iglesias ni Biblias para que aprendan qué es el Evangelio. Es decir, hermanos, que el 37,5% de la población mundial no tiene acceso al Evangelio. Cualquiera de ellos que muere va directamente al infierno. Dijimos 8 mil millones de personas, en realidad es más, 8 mil millones de personas en el mundo. De las 8 mil millones, solamente 2.600 millones hay de cristianos en el mundo. ¿Sí? 2.600 millones de cristianos, después habría que ver cuántos de esos cristianos son cristianos. Pero 2.600 millones de cristianos en el mundo. De los 2.600 millones de cristianos, solamente 400.000 están sirviendo como misioneros, ya sea en lugares donde han escuchado el Evangelio y lugares donde no han escuchado el Evangelio. Los lugares donde ya escucharon el Evangelio son lugares donde hay iglesias, donde hay personas que pueden llevar Biblias o ir a predicar el Evangelio. Y los lugares no alcanzados, le llaman, son los lugares donde no hay acceso al Evangelio. Así que si usted ve el 40% que no tiene acceso al Evangelio, más el resto hay muchísima gente, ¿sí?, que no va a ser salvada si mueren hoy. De los 400.000 misioneros, ¿sí?, que son el 0,015% de la totalidad de cristianos, de acuerdo a estos números, de organizaciones cristianas misioneras, de esos 400.000, solo 12.000 están yendo a lugares que no está siendo alcanzado o que no tienen acceso al Evangelio. Son lugares no alcanzados. Esto es un 0,005, ¿sí?, de los cristianos que hay en el mundo que están yendo a lugares donde no saben quién es Jesús, donde no tienen Biblia, donde no hay iglesias. Cuando Cristo da la gran comisión a la iglesia, les dice que vayan y hagan discípulos, ¿sí?, a todas las naciones, que prediquen el Evangelio a todas las naciones. Esa palabra naciones no se refiere a países, sino hace referencia a grupos étnicos, ¿sí?, hace referencia a grupos de diferentes culturas. Por lo tanto, hermanos, si usted piensa que hay una X cantidad de países en el mundo, cuadruplíquelo por la cantidad de grupos étnicos. ¿Sí? Entonces, hermanos, debemos empezar, aunque sea pensando, luego orando, y después, si podemos ayudar económicamente y si podemos ir, todo para la gloria de Dios, porque el principal involucrado en este trabajo es Dios, y lo vimos expresado a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿cómo debemos vivir si llevamos estos números acá y hacemos de manera general? Hay un 40% en las familias, no hablo de todas en particular, sino en general, hay un 40% de la familia que no conoce a Jesucristo, 50% en toda la familia. En cada barrio hay un 50% que no conoce a Jesucristo. En Salta hay un 50%, seguramente mucho más, de personas que no conocen a Jesucristo. En Argentina pasa lo mismo, en América pasa lo mismo, en el mundo pasa lo mismo. Entonces, hermanos, nosotros, bajo la omnipotencia de Dios, bajo el amor de Dios, tenemos que salir a predicar el Evangelio. Para predicar el Evangelio, hermanos, Dios se tiene que revelar a tu vida. Tenés que conocer quién es Dios. tenés que conocer a través de quién es Dios el Evangelio. Una vez conocido el Evangelio, estudiado el Evangelio, vivido en tu casa el Evangelio, estás preparado, si eres llamado y si eres enviado por Dios, para ir a predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio a tu vecino, predicar el Evangelio en tu cuadra, predicar el Evangelio en tu barrio, predicar el Evangelio en todos los lugares posibles. Hermanos, Él se te puede dar a conocer, Él te puede dar más amor para ser impulsado a hablar a los demás, Él te puede dar un deseo incontrolable por la lectura y la oración, por el estudio de las Escrituras. Él puede doblar tus rodillas con su poder, Él puede doblar tus rodillas para pasar allí tiempo con Dios. Él puede llevarte al ayuno, Él puede hacerte pasar horas en su presencia, Él puede darte almas para ganar, ¿sí? Él te puede dar amor por las misiones, dar amor por las almas, dar amor por el evangelismo, Él te puede dar más amor por Cristo, Él te puede ayudar a vencer el mal, Él puede ayudarte a vencer el pecado, Él puede ayudarte a vencer la tentación, Él puede constituirnos como una iglesia poderosa. Por el poder de Él podemos representar una amenaza para Satanás. Sin el poder de Dios, Satanás va a hacer lo que él quiere con nosotros. Pero con el poder de Dios, con nuestras rodillas dobladas, con nosotros estudiando el Evangelio y su palabra, vamos a ser poderosos, representar una amenaza para Satanás y predicar el Evangelio a todas las naciones, a todos los grupos étnicos. Gracias, hermanos, y vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, la gloria sea a ti, tu nombre sea exaltado, tu nombre sea engrandecido. El amor y el poder son tuyos, Señor, porque tú lo has expresado por medio de enviar a tu Hijo en propiciación por nuestros pecados, morir en aquella cruz, padecer la ira de Dios, resucitar al tercer día para nuestra justificación, 40 días después, habiendo recibido tú el sacrificio del Cordero Dios, permitiste que Jesucristo se siente a tu diestra, desde allí Él intercede por todos nosotros. Ayúdanos como iglesia a ser poderosos. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, como iglesia a estar delante de ti, a estar de rodillas delante de ti, a pasar tiempo con lectura, a pasar tiempo con estudio, a amar a nuestras familias, a amar a la iglesia, a amar a los hombres. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén, hermanos, la paz del Señor con cada uno de ustedes.